Este jueves 21 de marzo. ¿Cuándo es jueves 21 de marzo?
Hoy.
Es joda.
Es hoy.
Es hoy, Oval.
En Bama Cine, ahí en Roque San Peña 1100, hay una función que ya hubo a la 1 de la tarde y otra que va a haber a las 21.50, de un documental que tuve la suerte de ver, que me encantó y que quisiera que compartiéramos algo en esta media hora sobre él. El documental es Yo no me llamo Rubén Blades. En ese documental, Rubén Blades, músico panameño, cuenta toda su vida, vuelve a Panamá, muestra los lugares que hicieron de su infancia, su adolescencia, cuenta cómo se fue a vivir a Nueva York y cómo en Nueva York se dio cuenta que había algo que estaba faltando. Lo que escuchamos ahora es Plástico, una canción que es mucho más que eso.
Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel number 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí.
Según Sting, es el tipo que dice cosas inteligentes en la música en la música salsa. Y según los que lo conocían, es un tipo que entendió que la música era un vehículo fantástico para decir cosas que tenía ganas de decir, pero que le salió naturalmente. No es que decidió hacer música para decir cosas. Hacía música, decía cosas, pero además es abogado, es escritor, es compositor, es cantor, es actor y cuenta en el documental. Bueno, ¿para qué voy a seguir hablando del documental? El documental fue hecho, dirigido por un panameño, también un panameño muy importante dentro del cine de Panamá y también del cine del mundo, que es Abner Benaim, con quien estamos en comunicación. Hola, Abner, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Osvaldo?
Qué gusto hablar contigo, Abner, en el día en que se estrena en Argentina el documental Yo no me llamo Rubén Blades.
Igual, igual. Gracias.
Bueno, estás en Miami en estos momentos, me dijeron, ¿no?
Sí, estoy en Miami.
Bien. Supongo que como panameño nacido en el 71, para vos Rubén Blades era, digamos, una gran figura importantísima.
Sí, yo, digamos que siendo panameño uno crece con su música en el ambiente. Quieras o no, o sea, está por todo lado la música de Rubén. Y yo empecé a conocer ya más a fondo sus canciones y sus letras cuando estaba como en la universidad, por ahí. Y me encantó, me voló la cabeza. O sea, es el tipo de cosa que le pasa a uno, no sé, con las letras de John Lennon o de Bob Marley. Suena un poco cliché, pero a mí me pasó así, como que te educa.
Abner, vos decís que si sos panameño lo escuchás incluso a pesar tuyo, suena en todas partes, efectivamente, es parte de la banda de sonido de Panamá, es alguien tan popular que está en los bares, que se escucha en todos lados.
Sí, totalmente, en serio, lo escuchas por todos lados, sea en la radio, en un bar, en la radio de una persona que está en su casa, o sea... Es parte, digo, se baila en las fiestas populares, en las fiestas también, en los matrimonios, en todos lados, pues es algo que está por ahí. Y yo creo que esa es la magia de su música, que no es música intelectual, es música que tiene cosas que un intelectual puede, digamos, proponer, pero que es música popular en su sentido más grande posible.
Eso, entre otros, Residente de Calle 13 dice eso en la película, ¿no? De esa posibilidad de decir cosas y sin dejar de ser absolutamente popular.
Sí, totalmente. Y que tú primero la bailas porque es buena música, o la escuchas porque es buena música. Y el primer instinto es mover un poco el cuerpo, porque estás, ¿sabes? Es un ritmo increíble. después, cuando empiezas a escuchar la letra, dices, ah, aquí hay algo. Uh-huh. Y ese algo es bastante universal, por lo menos para cualquier latino.
¿Cómo fue la idea de hacer este documental sobre Rubén Blades?
Mira, fue algo que surgió de una manera muy orgánica. Yo lo conocí a él después de haber hecho mi primer film. Quería mostrarse. Estaba de ministro de turismo en Panamá. Uh-huh. Conseguí después de un buen rato mostrarle el tráiler y él me invitó directamente a su casa. Y esa misma noche me habló como 5 horas que terminaron en él cantándome canciones inéditas a capela. Ajá. Y ya desde ahí a mí me empezó, digamos, como la idea de que okay, esto lo tengo que filmar. ¿Yo qué hago enfrente de esta leyenda sin cámara? Y así la relación amistosa, digamos, siguió por años. Y lo visitaba en Nueva York, que cada vez que venía a Panamá lo veía otra vez y siempre lo mismo. Hasta que en un momento le dije, bueno, Rubén, la próxima con cámara. Ahí. Y él dijo, dale, pues. Así, algo muy casual. Okay, empecemos. Y así arrancamos por ahí y bueno, lo demás, digamos, fue surgiendo, ¿no?
Hay algunos temas difíciles, como cuando se habla de la vida de cualquiera, un hijo extramatrimonial, por ejemplo, y cómo se entera de eso, la relación con Willy Colón. ¿Cómo fue hacer una biografía que en cierto sentido era autorizada y donde él tenía obviamente una palabra de decisión?
Mira, es cómico lo que ha pasado. Yo me metí al digo, en el sentido de que la gente piensa de que él se metió a censurar o algo por el estilo. Él no ha visto la película, no ha visto ni un cuadro de una imagen, no ha escuchado nada, o sea, nunca supo qué yo hice con el material que grabé, ni me preguntó, y no le importa en el sentido de que él considera eso mi obra y está apoyando a la película, ha ido conmigo a varios festivales, da entrevistas y todo, pero la quiere ver más tarde, cuando él sea más viejo.
Ah, ¿no la vio?
Y digo eso porque no la ha visto. y no se ha metido en absoluto en decirme. Lo único que me dijo un par de veces es, asegúrate que haya gente que hable mal de mí. Busca gente que me odia. Y yo le decía, está bien, Rubén, pero bueno. Y traté de buscar un poco a Willy Colón, lo busqué, pero no lo encontré. Y lo que pasó es que yo solito lo cuidé a Rubén, digamos, de las cosas que son sensacionalistas. Claro. O sea, yo tocamos los temas duros, uh-huh, como el hijo que solo reconoció después que tenía 40 años, y tocamos algunos otros temas duros, pero yo no quería volverlo amarillista o sensacionalista en el sentido de que yo no entré a hacer este documental para dañar a Rubén.
Que quede tranquilo.
Porque sí, porque lo admiro como artista, primero.
Ahora,
que todo.
Me llamó la atención lo que dijiste recién, cuando él decía, buscá gente que me dañe, y vos pensaste en Willy Colón. La pelea no está muy desarrollada en la película.
No, como no conseguí hablar con Willy, pensé que como que no tenía mucho sentido meterme en eso. Uh-huh. Y realmente no solo por polémica, porque la polémica está bien, no pasa nada, uh-huh, pero es que había ya tanto de qué hablar. Uh-huh. Que yo pensé, como si alguien ve este documental en 20 o 30 años, esa pelea realmente es importante. O sea, lo importante es, no sé, algo más esencial de Rubén, más de mi pregunta básica es, ¿quién es esta persona que escribe estas letras que se convierten en himnos, que se convierten en parte de la ideología de 2-3 generaciones de latinos y que logra eso poniéndolos a bailar? Aparte de todo lo demás que ha hecho, pero digamos, concentrándonos en la música.
Hay una cosa que de honestidad absolutamente brutal en un momento de la película, cuando Rubén Blades dice, yo estaba escribiendo canciones como Pablo Pueblo, en donde hablaba del sacrificio y el terrible esfuerzo de un tipo que trabaja mucho y cobra muy poco, y me estaba haciendo rico con eso, y le surgió como una contradicción. Esto parece medio como fundamental en su carrera, ¿no? Este nivel de honestidad.
Sí, él se cuida mucho de decir las cosas como él las ve, y de ser lo más franco posible. Yo creo que, o sea, yo lo siento como algo bastante sincero. Él, yo le presenté todas esas contradicciones o posibles contradicciones. Hablamos de cada uno de esos temas para que él diga lo que pensaba y que esté claro, digamos. Pero no son realmente contradicciones, no son problemáticas. Es normal que si tú cantas un tema así, te va bien, uh-huh, hagas dinero. Pero siempre queda como ese ese problema de cómo lo ve la gente. Y que sorprendentemente a Rubén le importa mucho, porque yo en varias ocasiones le dije, pero Rubén, ¿a ti qué te importa lo que piense esta persona o la otra? Tú eres Rubén Blades, o sea, tienes una carrera hecha y derecha y, ¿sabes?, no puedes estar controlando qué piensa cada uno. Uh-huh. Pero a él le interesa, no es que se está fijando en eso todo el día, pero sí quiere dejar las cosas claras. Y eso a mí me pareció interesante, es parte de su personalidad, ¿no? De que, claro que es imposible, uno no puede dictar lo que va a pensar la gente de uno. Pero él sí tiene ese deseo de ser entendido, digamos.
¿Es muy difícil retratar a un ídolo?
Yo creo que es muy difícil retratar casi a cualquier persona, pero cuando alguien tiene una carrera como la de él, que realmente, ¿sabes?, que tiene 50 años, tratar de descifrarlo es imposible. Retratarlo, aproximarse. Mi misión era dos cosas. Una, que, bueno, aparte de, digamos, que tenga pies y cabeza el documental, uh-huh, pero ya más a nivel esencial, yo estaba buscando que tenga alma, o sea, que la gente se ría, llore, piense algo, que pase algo a la gente que lo ve, cante, y que afortunadamente puedo decir que ese resultado lo hemos logrado, lo he visto en los públicos. Y el otro, lo otro que quería es que sea algo que resuena conmigo, porque me di cuenta que no podía incluir toda la carrera de Rubén.
Bueno, claro.
Y que no podía incluir todos los datos, no puedo hacer algo de Wikipedia. Entonces, por lo menos que a mí me haga algo. Y yo todavía veo el documental y de vez en cuando lloro, de vez en cuando me pongo a bailar, empiezo a aplaudir. Entonces, yo digo, bueno, si funciona conmigo, que lo he visto 50 veces o más, algo
Abner,
tiene.
Abner Benaim, director de Yo no me llamo Rubén Blades, todo eso se ve y pasa al espectador del documental, que por suerte ya se puede ver en Argentina. Una última cosa, ya tenemos que irnos, pero hay de todos los detalles que contás, más allá de todos los detalles personales y de su vida, hay un detalle musical que me llamó mucho la atención, y ahora vamos a escuchar la canción en donde está incluido, que es, él descubre un sonido caminando por las calles de Nueva York en una boca de tormenta, y decide poner ese sonido en una canción, ¿no?
Sí, esa es una anécdota muy linda. Esas ocurrencias y ese, digamos, esa mirada, esa búsqueda de artista, a mí me llama mucho la atención porque es el tipo de cosas que diferencian a un artista verdadero de alguien que solo está buscando, digamos, hacer dinero con su música o algo así.
Eso fue alguien que está en una constante búsqueda. Eso fue lo que a mí me pareció Abner Benaim, director de Yo no me llamo Rubén Blades, un tipo que va por la calle, está en el momento de grabación de un disco y escucha desde una boca de tormenta un sonido y dice, este es el sonido que estaba buscando para la canción que estaba haciendo, este sonido tiene que ver con la letra y con lo que quiero contar. Esto lo vas a ver cuando veas Yo no me llamo Rubén Blades. Abner Benaim.
Y puedo decir que sí. Está en el Bama Cine, que la vayan a ver en Bama Cine.
Exactamente, ya hemos dado, vamos a dar ahora también todos los datos para que quien quiera verlo aquí en Argentina. Abner, muchísimas gracias por esta comunicación.
Gracias a ti, Ovaldo. Buenas tardes.
Ha sido un placer hablar con Abner Benaim. Yo no me llamo Rubén Blades, es su documental. Y lo que te cuento en algún momento del documental porque no solo habla de la personalidad y de un tipo que ha juntado a Paul Simon con otros grandes, con Elvis Costello y otros grandes músicos norteamericanos para hacer su música. Lou Reed, por ejemplo, también ha hecho música con él. Sino que iba caminando por una calle de Nueva York, en el medio, cerca de Times Square. Es un lugar donde hay puro ruido. Y debajo de la nieve, porque era invierno, escuchó un ruido de la boca de tormenta. Y al día siguiente fue, corrió la nieve, lo grabó y le dijo a su sonidista, esto quiero que esté en el disco. Está en esta canción y es el sonido base que está por abajo de todo lo que vas a escuchar.
Despiertas, no has podido dormir muy bien. Te levantas, caminas y pisas uno de los charcos de orine que el nuevo perro ha dejado por toda la casa. Maldiciendo entras al baño brincando en una sola pierna. Enciendes la luz y restriegas el pie sobre la cubierta que tu esposa le puso al excusado. Vas hasta la bañadera blanca, abres los dos grifos del agua y controlas la temperatura. Levantas la cosa esa que no sabe cómo se llama y que hace que el agua salga por la regadera. Te bañas, no cantas. Sales de la tina, te secas con una toalla que dice Disneylandia. Te subes a una balanza que da pesos, siempre diferentes, pero aproximados. Cuando te estás afeitando, suena el despertador. Tu mujer abre los ojos, mira la hora, lo apaga. Se levanta de su lado de la cama. Cada uno tiene su lado de la cama. Cada uno tiene su lado en todo. Tú la sientes saliendo del cuarto rumbo a la cocina. El vecino de arriba prendió el tocadisco. Terminas de afeitarte y te limpias las cortaditas con papel higiénico que se te queda pegado a la piel. Te pones el desodorante, 24 horas de protección constante. Un poco de colonia para después de afeitarse. Te arde la cara, sales del baño. Pisas otra vez el orine del perro. Le mientas la madre en voz alta. Tu esposa desde la cocina te pregunta qué te pasa. Tú le explicas gritando por qué no quieres otro perro en la casa. Mientras te secas el pie con la toalla mojada que dice Disneylandia, ella se aparece y silenciosamente seca con un trapo el charco de orine. Vas al closet y sacas la ropa que te vas a poner. Miras el reloj, hueles el café, te vistes. No encuentras la correa. Te haces la corbata dos veces, porque la primera vez la parte de atrás te quedó más larga que la parte de adelante. Vas a la cocina. Tu esposa ya preparó tu desayuno. Le hablas otra vez del perro. Ella, sin contentarte, te recuerda que hay que pagar la cuenta de la luz y la matrícula de la escuela de los chiquillos. Cuelgas tu jacket del borde de la silla y te sientas en la mesa de la cocina. Tu esposa enciende el radio. Están transmitiendo las noticias. Mientras escuchas, mojas el pan en el café como te enseñó tu papá cuando eras niño. Suena el teléfono, tu esposa lo contesta. Es para ti, de la oficina. Hoy van a arrestar al tipo. Va un carro a recogerte, que lo esperes abajo. Cuelgas el teléfono, vas a tu cuarto. Abres la segunda gaveta del armario, tu gaveta. Sacas tu libreta y tus lentes negros. Vas a la cama, levantas el colchón y sacas tu revólver. Vas a la cocina, tomas tu jacket y lo pones todo en el bolsillo de adentro. Tu esposa te observa. Le das un beso al espacio, al lado de la mejilla, que ya no devuelve. ¿O sí? Abres la puerta y bajas por la escalera de madera, saltando los escalones de dos en dos. Llegas a la calle, ves al camión recogiendo la basura. Aún está oscuro, pero huele a mañana, varón.
Aunque parezca simplemente un retrato cotidiano, lo que cuenta Rubén Blades en esta canción es el amanecer de un paramilitar, alguien que después saldría a matar. Y otra cosa que cuenta Rubén Blades en una de sus canciones es una realidad absolutamente latinoamericana. ¿Qué nos pasa cuando viene el apagón?
Baby.
sirve pa' nada. Pa' que des usted olor a mi uña perfume. Hey. Pa' que des usted todo lo que va a sube. Pa' que des usted.
Plástico, GDBD, también el apagón de Rubén Blades sonando casi antes de irnos en Dulces y Amargos.